Bueno, cuando uno comienza a leer el Antiguo Testamento, hermano Daniel nos dio una linda enseñanza del Antiguo Testamento a la mañana en escuela dominical, pero cuando uno comienza a estudiar el Antiguo Testamento, se da cuenta de que era muy claro en el Antiguo Testamento que era muy importante que el pueblo de Dios adoren a Dios de la manera como Él estipuló. Por ejemplo, ustedes que conocen su Biblia saben que Israel, el pueblo de Dios, fue castigado básicamente por 70 años. Pasaron un tiempo ahí en Babilonia por 70 años y fueron llevados como cautivos y eran algún tipo de castigo por algún tipo de pecado que ellos cometieron. Y en Segunda Crónicas 36, no tiene que irse, pero ahí existe la razón que Dios mencionó del por qué va a pasar 70 años ahí en Babilonia, como un castigo. Y era interesante que la razón por la cual que Dios mandó a ellos 70 años ahí en Babilonia era porque ellos trabajaron la tierra, usaron la tierra todos los años de 490 años. Ellos trabajaron la tierra y Dios mandó, era una orden. Dios dijo de cada año séptimo debe dejar la tierra a reposar, no trabajar la tierra. Eso fue el orden de Dios, la orden de Dios. Que cada año séptimo, ya puedes trabajar 6 años seguidos, pero el séptimo año dejar a la tierra a reposar. Bueno, 490 años pasó y ellos trabajaron la tierra cada año, pensando tal vez, bueno, mira, me parece que está bien porque Dios no nos ha castigado todavía. Podemos ganar mucho más dinero si trabajamos la tierra este séptimo año. Entonces me parece que no es algo grave en la mente de Dios. Bueno, obviamente fue grave, porque le mandó a ellos 70 años, porque 490 años, cada séptimo año es 70 años. Entonces, básicamente Dios estaba diciendo, bueno, ustedes no me hicieron caso, entonces le voy a poner a ustedes allá por 70 años para dejar a la tierra reposar esos 70 años que ustedes me robaron, básicamente. Eso nos enseña, estoy mencionando eso para enseñarnos que aunque algo parece insignificante, algo pequeño, fue una orden de Dios. Entonces era importante, mira el castigo. O por ejemplo, recuerda la historia de cuando estaban trasladando ahí el arca y estaban regresando, llevando el arca a Jerusalén otra vez. Y cuando estaban ahí llevando el arca en un carrito llevado por los bueyes y se chocó con algo y comenzó a caerse el arca. Y un hombre, que, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Uzza, extendió la mano para coger ahí el arca. Inmediatamente, ¿qué pasó? Murió. Murió. ¿Sabe por qué? Dios estaba demostrando, mira, yo te dije en el Antiguo Testamento que solo los sacerdotes pueden tocar el arca. Él no era un sacerdote. Y también como ellos estaban trasladando el arca, debería ser llevado por los sacerdotes, pero ellos lo tenían el arca en un carro. Entonces, mira, algo pequeño, pero murió un hombre por no seguir exactamente las instrucciones de nuestro Dios. La última historia que le voy a dar para tratar de demostrar que es de suma importancia saber qué es lo que Dios nos ha dicho y después ponerlo en práctica. Recuerda la historia de Moisés. Dios dijo a Moisés, habla, hable a la roca. Bueno, él dejó ahí de conversar con Dios y se fue ahí al pueblo y iba a comenzar a hacer eso, pero comenzó a hablar con su pueblo y se enojó con el pueblo por toda la rebelión que ellos estaban haciendo en ese momento de Israel. Entonces, una razón válida, correcto. Pero cuando se enojó, ¿qué hizo él? lo golpeó dos veces ahí la roca, en vez de hablar a la roca. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Por no hacerme caso, no vas a poder entrar en la tierra prometida. ¡Wow! Entonces, hermano, tres historias para mostrarnos ahí de que es de suma importancia, hermanos, saber qué es lo que Dios desea de nosotros y después ponerlo en práctica. Entonces, ahora, en esta mañana, vamos a analizar aquí una porción de la palabra de Dios para tratar de entender cuál es el deseo de Dios en la adoración aquí en la iglesia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, por favor. Cogen sus Biblias. Estamos en una pequeña serie de 1 Corintios. Estoy dando un repaso de sermones que yo he predicado en el pasado. Y esto es el último capítulo que voy a explicar en cuanto como un resumen. Después vamos a comenzar con capítulo 8, lo cual va a ser un capítulo nuevo para nosotros. Pero vamos a encontrar aquí en este capítulo otra cosa que Dios desea que toma lugar aquí en la iglesia. Y sabemos que es algo, básicamente es algo que Dios desea que solo ocurra, ocurra aquí en la iglesia. Por ejemplo, es algo que no tenemos que hacer afuera de la iglesia, porque mira, por ejemplo, 1 Corintios 11, mira versículo 20. Aquí está el contexto. Versículo 20 dice, cuando pues os, ¿qué dice? Reunís vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. Entonces está hablando del contexto cuando estamos reunidos en la iglesia y haciendo qué, la cena del Señor en ese versículo ahí. Entonces, obviamente, el contexto es cuando estamos reunidos en la iglesia. Y déjeme decirle esto, hermanos, si están tomando apuntes, tal vez. Capítulo 11, 12, 13 y 14 de 1 Corintios es el contexto de qué debe suceder en la iglesia cuando estamos aquí en la iglesia. Entonces, vamos a analizar aquí qué es lo que Dios desea, porque en la primera parte de capítulo 11 vamos a encontrar alguna instrucción que Dios desea de nosotros que pongamos en práctica aquí en la iglesia. Para algunos de ustedes ya han escuchado este sermón, yo le he predicado una vez en el pasado, pero me imagino que para algunos esto va a ser la primera vez que usted ha escuchado un sermón de este pasaje, de 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 hasta 16. Entonces, en pocas palabras, mira, versículo 1 hasta 16, básicamente en pocas palabras, está diciendo, Dios está enseñándonos una cosa que Él desea que suceda aquí en esta iglesia, cuando estamos reunidos, que los varones no pongan algo encima de su cabeza, como una gorra o un sombrero. Y que las mujeres tengan su cabeza cubierta con algo. Entonces está hablando de la práctica de la cobertura de la cabeza de la mujer. Entonces, tal vez usted ha pensado, viendo algunas damas aquí en la iglesia, ¿por qué es que ella tiene siempre algo ahí encima de su cabeza? Bueno, proviene de este capítulo. Proviene de este capítulo. Vamos a ver si usted, solo leyendo los versículos, si se puede entender claramente qué es lo que Dios desea de nosotros. Déjame decir, como un pastor, analizando mucho de la Biblia, este pasaje aquí no es confuso. No es borroso, no es algo difícil para entender. En realidad, este pasaje es uno de los más fáciles de entender qué es lo que Dios está diciendo. Hay otros pasajes donde yo tengo que decirle, bueno, puede ser que es esto, esto, y es difícil, no sabemos con certeza, pero este pasaje no es uno de ellos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 y vamos a ver qué es lo que entra en su mente solo leyendo la palabra de Dios como está escrito aquí. Dice en versículo 1, sed imitadores de mí, Pablo dice, así como yo de Cristo. Aquí comenzamos con versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3. Todos mirando con sus propios ojos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Versículo 4. Como por lo tanto, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, vuelvo a repetir aquí que esto es un pasaje en donde el Espíritu Santo quiere que tú sepas bien qué es lo que él está diciendo. Mira el versículo 3, otra vez. Quiero que sepáis. ¿Sí lo ve ahí? Entonces es un deseo del Espíritu Santo que conozcamos bien esta enseñanza. Y por esa razón, entonces, el Espíritu Santo lo va a escribir de tal manera que no es confuso, no es borroso. Él desea que nosotros conozcamos la enseñanza y por lo tanto lo escribió de tal manera muy fácil de entender. En los primeros versículos que se encuentra aquí en este capítulo 11, está hablando de las diferentes niveles de autoridades. No sé si usted captó eso cuando leímos ahí versículo 3, más que todo. Está hablando de una jerarquía de autoridades en la iglesia, básicamente, más que todo. Pero está diciendo que hay algún tipo de autoridad en la iglesia. Ustedes conocen bien, si han asistido aquí a la iglesia por algunos años, que se encuentra en el libro de Efesios la autoridad de quién sobre quién. ¿Alguien recuerda Efesios 5? La autoridad del esposo y la esposa. ¿Sí me explico? ¿Recuerda esa enseñanza de Efesios capítulo 5? La autoridad del esposo sobre la esposa. En capítulo 6 habla de la autoridad de los padres sobre los hijos, exactamente. Romanos 13 habla de la autoridad del gobierno sobre sus ciudadanos. Pero este capítulo está hablando de la autoridad en la iglesia, de los géneros, más que todo, los hombres y las mujeres. Mira nuevamente versículo 3, mira con sus propios ojos, versículo 3. Pero quiero que sepáis, eso es el deseo del Espíritu Santo, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, cuando dice la cabeza, está hablando de la autoridad en ese versículo, hablando de la autoridad. Y damas, en serio, no debes pensar cuando usted acaba de leer versículo 3, wow, eso quiere decir que soy menos de valor. Eso quiere decir que soy inferior. Eso quiere decir que soy menos de importancia. No, 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 no. En el versículo dice que ¿quién es la cabeza de Cristo? ¿Qué dice? Dios. Entonces aún Cristo tiene una cabeza de autoridad. ¿Eso quiere decir que Cristo es menos en importancia? No. ¿Eso quiere decir que Cristo es menos en valor que el Padre? No. Solo está hablando de la autoridad, esta jerarquía de autoridad que aún existe en la Trinidad. Pero este pasaje no está hablando de valor ni de importancia, pero está hablando de niveles de autoridad. Y puesto que esos niveles de autoridad existen, diseñados por Dios, Dios desea que nosotros hagamos algo para representar este diseño de Él. Él quiere que nosotros hagamos aquí en la iglesia algo para demostrar esta realidad que Él diseñó de las autoridades. Aquí viene la instrucción. Como resultado, ya conociendo cómo Dios estableció las cosas, Él dice en versículo 4, míralo, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Paremos ahí. tengo que decirle que cuando dice ahí la cabeza cubierta, está hablando de su cabeza física. ¿Sí me explico? Cuando tiene la cabeza cubierta, su cabeza física, sigamos leyendo, afrenta su cabeza. Ahí la cabeza representa ¿a quién? A Cristo, la autoridad espiritual. Entonces vamos a leer el versículo otra vez con ese entendimiento. Todo varón que ora profetiza con su cabeza física cubierta, afrenta su cabeza espiritual. ¿Sí lo entienden? Ok, eso es exactamente lo que ese versículo está diciendo. Está diciendo que cuando un varón entra en la iglesia, recuerda, eso es el contexto, solo la iglesia. Cuando un varón entra en la iglesia y tiene algo encima de su cabeza, una gorra, un sombrero, algo así, dice que afrenta su cabeza, su autoridad espiritual, Cristo. Afrenta quiere decir insulta, deshonra. Eso es lo que significa afrenta su cabeza espiritual. Entonces, él no debe tener algo encima de su cabeza. Pero ¿cuándo? ¿Recuerda el contexto? Cuando estamos reunidos aquí en la iglesia, cuando estamos congregados aquí, y también cuando dice que está, mira, versículo 4 otra vez, todo varón que ora y profetiza. Es otra pista para enseñarnos, estamos hablando de las cosas que suceden en la iglesia, orando, profetizando, etc. Entonces, debe quitar ahí lo que está encima de su cabeza si eres varón durante el tiempo de la oración, durante el tiempo del culto. Obviamente, si leemos aquí este pasaje tal como está, se puede entender exactamente lo que el Espíritu Santo está enseñándonos aquí. Y de que a cada iglesia que yo ha asistido en mi vida, los varones han practicado inmediatamente cuando entran en la iglesia. Yo he visto eso toda mi vida. Quitan su gorra, su sombrero. Lo quitan. ¿Por qué? Porque ellos entienden que eso es una demostración de la reverencia, de la autoridad, etc. Entonces la mayoría de los cristianos practican ese lado. Entonces, déjeme tal vez explicar la palabra profetiza. Versículo 4 dice, todo varón que ora y profetiza. Bueno, sabemos muy bien qué significa orar, ¿no es cierto? Cuando oremos. La palabra profetizar, sí, de vez en cuando quiere decir que alguien está diciendo algo que va a suceder en el futuro. Algo que fue predicho. Entonces, algo está una predicción de algo que va a pasar en el futuro. Pero déjeme explicar que esa palabra profetizar no fue utilizada muchas veces cuando estaba hablando de eso, de decir algo que iba a venir en el futuro. La mayoría del tiempo que el Espíritu Santo usó la palabra profetizar era cuando alguien solo estaba hablando acerca del tema de Dios. Estaba hablando del amor de Dios o de la santidad de Dios o De la ira justa de Dios. Profetizar quiere decir que alguien va a hablar y decir algo acerca de Dios. Entonces, yo prediqué una vez un sermón entero acerca de esta palabra, profetizar, porque hay mucha confusión hoy en día en qué significa esa palabra, profetizar. Pero está hablando de cuando nosotros estamos usando nuestra boca para decir algo de Dios. Por ejemplo, hace poco, cada uno de ustedes, en el término general, profetizaron. ¿Cuándo? Cuando nosotros acabamos de cantar. ¿Ustedes cantaron? La Biblia dice, eso es una forma de profetizar. Hablar de la grandeza de Dios. Estaba comunicando algo acerca de ese tema, de la grandeza de Dios. Entonces, nuevamente, este pasaje de 1 Corintios 11 no está hablando de que tiene que aplicarlo cuando el varón está pescando o trotando ahí en la playa o está lavando su carro en la casa. No, no se aplica. No, es cuando la iglesia está reunida y estamos orando y profetizando o hablando de nuestro gran Dios. Y el varón debe quitarse su gorra. Pero en cambio, mira versículo 5. Mira la instrucción para las damas, las mujeres. Dice aquí en versículo 5, pero toda mujer, dice pero, porque aquí hay un cambio. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, su cabeza física, descubierta, afrenta su cabeza espiritual. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra entonces. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria de ¿quién? Del varón. Ahí está otra vez esa jerarquía de autoridad. Entonces, hermanos, solo si usted recibió a Cristo ayer y viene aquí a este capítulo y solo dejes al Espíritu Santo a enseñarle qué significa, es muy fácil entender qué es lo que el Espíritu Santo está enseñándonos aquí. Es algo muy fácil. Si la mujer no tiene algo encima de su cabeza como una cobertura, dice aquí que eso afrenta su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de autoridad de la mujer en este capítulo? ¿Alguien recuerda? El varón, exactamente. Afrenta su cabeza de autoridad en la iglesia, lo cual es los varones. Entonces, en la casa, yo tengo 15 de este tipo de libros, comentarios. ¿Esto es un comentario de qué? Primera Corintios, ¿no es cierto? Versículo tras versículo tras versículo. Yo tengo 15 de diferentes autores. ¿Sabe qué? Cada libro dice definitivamente este capítulo está hablando de una cosa física, literal, que debe ponerse la mujer encima de la cabeza. Mi pastor en los Estados Unidos, él tiene 35 comentarios en su casa, solo del libro Primera Corintios. Y él dice que cada libro dice, no de ley, tengo un PhD, yo conozco el griego y definitivamente está diciendo el Espíritu Santo que está hablando de una cosa literal y física encima de la cabeza de la mujer. Está hablando de una cobertura física. Bueno, nuevamente, es cuando ella dice aquí, cuando ella ora o profetiza. Bueno, entendemos que las mujeres pueden orar, obviamente, ahí en su asiento. Pero tal vez cuando usted lee ese versículo, cuando profetiza, pero pastor, yo pensé que 1 Timoteo capítulo 2 dice que las mujeres no deben predicar, no deben enseñar cuando hay un grupo mixto de varones. Dice 1 Timoteo 2, ¿cómo es que ella va a profetizar? Bueno, repito, cuando ustedes cantaron, damas, estaban profetizando en ese momento. Estaban hablando de Dios, de la grandeza. Santo, santo. Ustedes estaban profetizando, hablando de la grandeza de Dios. O cuando una mujer da un testimonio para nosotros aquí en algún momento, eso es otra manera también de profetizar. Y si está tomando apuntes, es interesante que en Primera Crónicas, capítulo 25, no tiene que irse ahí, pero en Primera Crónicas, capítulo 25, en los primeros versículos, dice que solo tocar un instrumento es una forma de profetizar. Tocar un instrumento, porque estás comunicando un mensaje a los demás acerca del carácter de Dios por medio de su instrumento. ¿Sí me explico? Hay varias maneras de profetizar, como las damas pueden profetizar en un sentido general. Entonces, estos versículos aquí en 1 Corintios 11, dice que el hombre puede deshonrar, puede insultar, afrentar a su cabeza espiritual Cristo, ¿cómo? ¿Cómo? Por tener algo encima de la cabeza durante de la reunión de la iglesia. La mujer afrenta, deshonra, insulta a su autoridad espiritual, lo cual es el varón en la iglesia, por no tener algo encima de la cabeza. Esto, hermanos, es la manera como Dios ha establecido para exhibir estos diferentes niveles de autoridad del liderazgo en la iglesia. Entonces, los varones tienen una autoridad espiritual en la iglesia, lo cual es Cristo. Y Dios ha establecido aquí esta jerarquía de autoridades en la iglesia, y la manera como Él quiere hacerlo es con esta señal. Dios dice, varones, hagan esto. Damas, hagan esto. Para distinguir básicamente entre los dos géneros. Entre los dos géneros. Recuerda que hace poco que prediqué un sermón acerca del diseño de Dios, de los dos géneros. Y como Dios quiere destacar su creación y no quiere causar confusión como está pasando en nuestros días ahora. Pero esto es una manera de distinguir los dos diferentes géneros de una manera visible que Él desea comunicar al mundo por medio de esta señal. Entonces, una pregunta. Ok. Tengo 15 comentarios, mi pastor tiene 35 comentarios y todos dicen definitivamente está hablando de una cosa física, literal, encima de la cabeza de la mujer. Entonces mi pregunta es, entonces, ¿por qué es que la mayoría de las iglesias no ponen en práctica esto? Si eso es lo que los PhDs y los cristianos están diciendo, cada uno está de acuerdo, definitivamente está hablando de algo encima de la cabeza, física. ¿Por qué no lo hacen en sus iglesias? La respuesta que ellos dan es que, bueno, versículo 1 hasta 16 solo fue para el tiempo de Pablo. Solo era porque era la cultura, una costumbre, del primer siglo, y como nosotros no tenemos esa costumbre hoy en día de demostrar esa autoridad y esa distinción, no tenemos que poner eso en práctica. Déjame decir en cuanto a responder a esa respuesta que ellos dan en sus libros, un señor hizo un gran estudio del primer siglo y cogió un montón de estatuas de las cabezas de las personas que vivieron en ese entonces, en el primer siglo, por ejemplo, de César Augusto, por ejemplo, y cuando el varón estaba adorando en su templo pagano, ¿sabe qué? Es interesante, él tenía su cabeza cubierta. Cuando tienen como dibujos y estatuas de las mujeres durante el tiempo de su adoración en los templos paganos, las mujeres no tenían su cabeza cubierta. Entonces, eso me enseña que ni puedes usar esa justificación de no tener esta cobertura hoy día, porque dicen que era la cultura de ese entonces de Pablo, cuando en realidad la evidencia es muy fuerte que ni fue la cultura de ese entonces. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo ahí? Ni fue la cultura de ese entonces. Entonces, no es una buena justificación de eso. En este pasaje, Pablo no nos da una razón alguna para nosotros, no nos da ni una razón alguna de que fue por el hecho de la cultura de su tiempo y no se aplica a nosotros hoy en día. No da ni una razón alguna de que eso solo era algo para el primer siglo. De hecho, esto es lo que les voy a enseñar ahora. Las razones que Dios da en este pasaje, ¿por qué la mujer debe poner en práctica esto? Vamos a dejar a Dios a darnos las razones. ¿Fue la cultura Dios? Dígame entonces. Bueno, vamos a encontrar qué es las razones que Dios nos da a nosotros, por qué Él desea que pongamos en práctica lo que Él está enseñándonos aquí en este capítulo. Mira, en versículo 5 se encuentra la palabra ¿por qué? Ustedes ya conocen muy bien aquí en esta iglesia, eso es una señal, ¿no es cierto? Que aquí viene una razón. ¿Cuál es la primera palabra en versículo 6?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cuál es la primera palabra en versículo 7? ¿Por qué? ¿Versículo 8? ¿Por qué? ¿Versículo 12? ¿Por qué? Mira, aquí vienen razones. Dios nos ha dado la instrucción de la señal, de la cobertura de la mujer, y aquí vienen las razones, la explicación divina de Dios. Recuerda, en versículo 3, el Espíritu Santo dijo, quiero que sepáis, yo quiero que ustedes entiendan bien qué es lo que deseo y el por qué deseo. Él no tenía, no estaba obligado a darnos las razones. Era suficiente solo decir, hágalo. Pero en este capítulo, Dios nos va a dar razones divinas por qué Él desea esta práctica en el tiempo del culto, de la adoración. Aquí viene la primera razón. Mira versículo 5. Mira versículo 5, todos mirando. La primera razón es esta. Pero toda mujer que ora o profetiza, ya sabemos cuando una mujer puede hacer eso, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, la autoridad espiritual, el varón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre en el culto, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, bueno, que se cubra. Entonces, teniendo su cabeza descubierta delante de los ojos de Dios, es equivalente a tener una cabeza calva. Mira, nosotros entendemos muy bien, ¿no es cierto? Si entra una mujer aquí en esta iglesia y completamente no tiene nada de pelo, es algo vergonzoso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es algo vergonzoso que la mujer ha quitado todo su cabello. Y el Espíritu Santo está diciendo, sí, como ustedes entienden eso, si viene una mujer y ha cortado todo su cabello, ustedes entienden, eso es algo vergonzoso. Exactamente, delante de los ojos de Dios, cuando la mujer viene a la iglesia sin una cobertura, yo me siento de la misma manera. Me siento como usted está afrentando su autoridad espiritual en ese momento. Entonces, este pasaje aquí nos da la razón por la cual, delante de los ojos de Dios, es algo vergonzoso una mujer no tener cabello. Vamos a avanzar al versículo 13. Te lo doy aquí la razón. Mira versículo 13. Esto es la razón por la cual, delante de los ojos de Dios, es algo vergonzoso que la mujer no tiene pelo largo. Aquí dice, juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí viene la explicación, versículo 14. La naturaleza misma, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Entonces, este versículo está enseñándonos que es algo vergonzoso, porque va en contra la ¿qué? ¿Alguien me puede decir la palabra? Va en contra la naturaleza. Exactamente. Dios diseñó en esos primeros días de la creación que las damas tengan ciertas características y los varones ciertas características, y uno es tiene que ver con el cabello. Entonces, por la naturaleza que Dios ha establecido aquí, una mujer con pelo muy muy corto parece a un hombre, y un hombre que tiene pelo muy largo parece como una mujer. Pero Dios diseñó dos géneros distintos. Y como acabo de explicar en un sermón hace algunas semanas atrás, Él lo hizo de una manera para distinguir a los dos diferentes géneros. Entonces, hombres, por favor, sean hombres. Dejen que su pelo sea corto, no largo, como las mujeres. Mujeres, esto es parte de la gloria que Dios le está dando a usted. Deje que su pelo sea como de una mujer, que sea obvio que eres una mujer. Si alguien le está mirando desde atrás, que es bien obvio qué género Dios le ha creado a usted. Entonces, básicamente, el Espíritu Santo está diciendo de que si una mujer entra aquí en la iglesia sin esta cobertura física encima de su cabeza, básicamente, delante de los ojos de Dios, Dios reacciona de la misma manera como nosotros reaccionaríamos si una mujer entrara aquí con calva, ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Eso básicamente es el mensaje. Entonces, una mujer que entra aquí en la iglesia sin la cabeza con la cobertura de la cabeza, está dando como la impresión que está tomando el papel de los varones, de la autoridad, básicamente. Algunas personas, mira el versículo 15, porque tal vez tengo que explicar esto. Algunas personas miran el versículo 15 y piensan que la cobertura es el cabello mismo de la mujer. Míralo. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y algunos dicen, ah, ahí está, pastor, ahí está la cobertura, es el cabello. Nuevamente, déjeme repetir, mírame aquí, mira. Los comentarios que tengo, 35. Cada uno tiene PhD, si conocen muy bien el griego, ellos dicen, no, es imposible en este párrafo que la cobertura, la cosa, es el cabello. No, definitivamente está hablando de algo además del cabello. Está hablando de algo físico. Porque mira versículo 6. Esto es imposible tener esa interpretación. Mira versículo 6. No va a tener sentido si su interpretación es el cabello, que es la cobertura. Dice, porque si la mujer no se cubre, bueno, si su interpretación es cabello, si la mujer no se cubre, quiere decir ¿qué? Que no tiene cabello, que se corta también el cabello. ¿Ve cómo eso no tiene sentido? Algunos dicen que la cobertura es el cabello natural de la mujer. Pero todos estos comentaristas, y también yo entiendo lo mismo, no puede ser el cabello porque no encaja en la interpretación, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, y usted está diciendo que es el cabello, si no se cubre, entonces está calva, que se corte también el cabello. Eso no tiene sentido, ¿sí me explico? Pero sí se entiende muy bien si está diciendo que es una cosa literal encima de la cabeza, porque si la mujer no se cubre con algo encima de la cabeza, bueno, que se corte también el cabello, porque para mí es vergonzoso, igual como para ustedes, ver a una mujer sin cabello o una persona que se rapó ahí su cabeza. Entonces, aquí el velo, en versículo 15, el cabello, es como algo que Dios le ha dado a ustedes mujeres para tener siempre, en la casa, fuera, en cualquier lugar. Pero usa otra palabra diferente que velo. No usa la palabra velo en los primeros 14 capítulos. Usa la palabra cubre y descubierta y etcétera. Entonces está hablando de una cobertura literal encima de la cabeza. Aquí vienen más razones divinas. ¿Por qué Dios desea que pongamos en práctica esto? Mira versículo 7. Versículo 7 dice, porque, otra vez, ¿por qué? Es una señal de que aquí viene una razón. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del ¿quién? Del varón. Versículo 8. Aquí viene otra razón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Wow. Versículos 7, 8 y 9. Que Dios está dándonos, escúcheme bien, no tiene nada que ver con la cultura del primer siglo. Tiene algo que ver con la creación. Tiene algo que ver con el día sexto de la creación que sucedió en Génesis capítulo 2. Dice aquí la explicación por qué es que Dios desea que hagamos esta diferencia. Los varones no, las mujeres sí, tienen una. Porque el hombre procedió directamente de quién. No, escúcheme. El varón procedió directamente de Dios. La mujer procedió directamente del varón, su costilla. Recuerda eso. Y no sé por qué, pero obviamente es algo importante en la mente de Dios, el orden de la creación de los dos géneros. Pues, bueno, como es una razón divina, que tiene que ver con la creación. Entonces no tiene nada que ver con la cultura o el primer siglo de Pablo. ¿Sí me está entendiendo en ese punto ahí? No tiene nada que ver con el primer siglo, como algunos dicen. Tiene algo que ver, la razón de Dios es algo que sucedió miles de años atrás, ahí en los primeros días de la creación. Entonces la mujer como provino del hombre, y el hombre provino de Dios. Dios ha diseñado, yo no sé por qué, pero está escrito ahí en blanco y negro. Dios ha diseñado esta demostración visible que Él desea que ocurra aquí en la iglesia para nosotros, a demostrar al mundo, estamos de acuerdo con el orden de la creación de Dios, de los dos distintos géneros de Dios, y aquí está la señal que estoy dando para anunciar eso, para comunicar eso. ¿Quién soy yo para cuestionar las razones divinas de Dios? Obviamente, si Él está poniéndolo en blanco y negro, es importante la mente de Él. Hermanos, ustedes conocen muy bien, hoy en día tenemos una batalla bien grande en cuanto a las distinciones de los géneros, ¿no es cierto? El mundo más y más está tratando de empujarnos y empujarnos a aceptar que es algo normal los transgéneros. Tal vez, yo no sé si Dios tenía esto en mente para que seamos aquí un gran anuncio. No, eso no es como Dios diseñó el varón y la mujer desde el principio. Entonces Dios ha diseñado una señal visible, física, para demostrar al mundo que hay dos géneros, el orden cronológico de la creación de los dios, de los dos, y tiene una señal para comunicar eso. Bueno, hemos llegado a la última razón que Dios nos da por qué Él quiere que hagamos esto. Mira versículo 10. Otra razón divina por qué Dios quiere que hagamos esto. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿por causa de quiénes? De los ángeles. Interesante. Bueno, en esta iglesia hace poco que nosotros estudiamos muy bien que Dios tiene un gran deseo de impresionar a los ángeles. ¿Recuerda ese sermón? Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí nos explica que Dios te salvó a usted. Una razón por la cual Dios te salvó era para impresionar a esas criaturas angélicas. Obviamente es algo que está en la mente de Dios. Y recuerda, en ese sermón yo les enseñé, los ángeles estaban ahí en la creación, los ángeles estaban ahí en la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección, la ascensión de Cristo, la segunda venida de Cristo, los ángeles van a estar ahí. ¿Por qué? Siempre están presentes. Obviamente Dios desea a impresionar o hacer ciertas cosas para los ángeles, por causa de los ángeles. Entonces, ya recién escuchando ese sermón, deberíamos entender más claramente este deseo que tiene Dios para un beneficio para los ángeles. Dios ha mencionado aquí en versículo 10. Entonces, hermanos, recuerden, usted y yo estamos aquí en este culto no para agradar a nosotros, sino ¿a quién?
Dios.
A Dios. Para agradar a Dios. Y estamos hablando de una manera que Él ha diseñado para que nosotros adoremos aquí en la iglesia. Esto es algo grave, obviamente. Es algo serio. Recuerda las historias que comencé en el sermón, cosas pequeñas, que Dios no está enojado con nosotros. Y era algo grave, algo sencillo. Entonces, obviamente, Él desea que pongamos en práctica esto, algo literal, porque los ángeles... Hay un versículo que dice que los ángeles anhelan ver en sus vidas. Están observando a ustedes en sus casas. Ángeles anhelan ver y conocer cómo es la gracia del Señor. Entonces Dios desea que los ángeles vean la sumisión de las mujeres a los varones, el liderazgo aquí de la iglesia. demuestra que nosotros también creemos lo que dice la Biblia en cuanto a los dos géneros, en cuanto a el orden de los géneros, del varón y de la mujer. También estamos anunciando que es parte de la naturaleza que Dios ha establecido y tiene algo que ver con los ángeles aquí. Entonces, hermanos, espero que quede claro ahora que las razones de Dios se anteponen a todas las generaciones y todos los siglos y todas las culturas y están basadas en los días de la creación. Está basada, esta señal está basada en la naturaleza que Él ha diseñado y está basado porque Dios quiere impresionar a los ángeles. ¿Sí? ¿Sí lo vio? Ahí en ese capítulo, las razones divinas que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué es interesante? En ese capítulo, 1 Timoteo 2, donde dice que las mujeres no deberían predicar y enseñar aquí en la iglesia, cuando hay un grupo mixto, que Pablo usa la misma razón divina. Él comienza a hablar de la creación de Adán y Eva. Y es interesante que algunos de los pastores que dicen, ah, eso fue la... Esta señal de la cobertura de la mujer es algo de la cultura de ellos. Pero cuando están predicando de 1 Timoteo 2, en donde las mujeres no deben ser pastoras, ellos dicen, no fue la cultura de ese tiempo. Esto es una razón divina. Mira, está hablando de la creación. Pero cuando vienen a 1 Corintios 11, ellos leen la misma razón, la creación, y dicen, no, solo fue para la cultura de ese tiempo de Pablo. Entonces no son consecuentes con sus enseñanzas. ¿Sí me explico? No son consecuentes con su enseñanza. Debe ser constante. Pero Dios no nos da alguna razón, vuelvo a repetir, hermanos, no nos da alguna razón para pensar, solo fue para el primer siglo, solo fue por la cultura de ellos. No, cada razón era una razón, escúchame bien aquí, cada razón fue una razón teológica, algo de la creación, la naturaleza, ángeles, no tiene nada que ver con la cultura. Mira el versículo 16, por ejemplo, estamos ahí en 1 Corintios 11, y versículo 16 dice, con todo eso, Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo está diciendo, mire, si alguien está pensando, ¿sabe qué? No tenemos que poner esto en práctica. Y está poniéndose como contencioso. Pablo dice, mira, no tenemos esa costumbre de ser contencioso y rechazar esta enseñanza. Todas las iglesias están practicando esto. Ninguna iglesia está rechazando eso. Entonces, eso es la razón por la cual, hermanos, mi esposa y mi hija tienen esa cobertura. Y cuando yo prediqué este sermón hace, no sé, 3 años atrás, algunos de ustedes, mujeres, comenzaron a poner en práctica esto, pero dejaron de poner en práctica esto. Yo espero que después de la enseñanza nuevamente, que les va a animar, después de la explicación, las razones divinas que van a poner en práctica nuevamente. Queremos agradar a Dios. Aunque suena raro, no me importa, pero si está escrito en blanco y negro, si esto es lo que Dios desea de los varones, quitan sus gorras. Mujeres, por alguna razón, bueno, ya sabemos las razones divinas, Dios desea que ponga algún tipo de cobertura encima de su cabeza. Bueno, para agradar a Dios, esto es la manera que Él ha diseñado. Y recuerda que esto puede ser su manera de demostrar a Dios que usted quiere honrar la autoridad que Dios ha diseñado y puesto aquí en la iglesia, del liderazgo. Entonces, como la... Recuerda que la autoridad en Efesios estaba hablando entre esposo y... ¿quién? Esposa. También Efesios 6 está hablando de la autoridad entre los padres y los hijos. Romanos 13, el gobierno, pero aquí está hablando de qué, del varón y la mujer. Entonces, eso quiere decir que aún las solteras deben poner en práctica esto, porque está hablando de los géneros, no está hablando de si usted tiene esposo, está hablando de los varones, el liderazgo de la iglesia y las mujeres, y aquí existe una señal para demostrar la sumisión, que estoy de acuerdo con el liderazgo, como Dios ha diseñado esto, y Dios nos ha dado varias razones teológicas, no de cultura. ¿Sabe que mi iglesia en los Estados Unidos, mi iglesia, yo lo llamo la iglesia enviadora, que tiene 1,000 personas, esta iglesia tiene 1,000 personas, y practicamos esto. Casi la mayoría de las mujeres practican eso y lo están recibiendo de la manera como yo acabo de explicarlo. Entonces, hay muchas otras iglesias que lo hacen también, que nos apoyan económicamente, que también pongan en práctica esto. Pero definitivamente, como ustedes me imagino que conocen, muchas iglesias obviamente no ponen en práctica esto, y ellos dicen, eso fue para el primer siglo, solo para la cultura de ellos. Pero yo quiero irme por el camino seguro, porque hay mucha evidencia de que no era solo para ese primer siglo. Las razones que Dios nos ha dado son razones que sobrepasan cualquier generación, cualquier siglo, y son razones teológicas. ¿Sabe qué? No sé si usted sabe esto, pero por 19 siglos, escúcheme bien, desde el tiempo del primer siglo, por 19 siglos, la práctica de la iglesia era como yo acabo de explicar. Las mujeres vinieron con algo para encima de su cabeza. Por 19, solo en este último siglo, o 150 años, la iglesia ha abandonado esta práctica y diciendo que básicamente solo fue para la cultura y el tiempo de Pablo. Pero por 19 siglos, esto era la práctica de la iglesia. Mira, esta Biblia de estudio que tengo aquí, Ryrie, esto también es su entendimiento. Esto es su interpretación también de este capítulo aquí. Este libro es muy famoso, Eventos por Venir, Pentecost, que tenemos en nuestra librería. También eso era la práctica, el entendimiento de su iglesia. Y la mayoría de ustedes conocen muy bien Spurgeon, ¿no es cierto? Ese predicador Spurgeon, ¿sí lo ha conocido? ¿Sí conoce? Si usted tiene la oportunidad de ver alguien que dibujó su iglesia, un culto, ¿sabe qué vas a ver? Cada mujer tiene algo encima de su cabeza. Spurgeon. Vuelvo a repetir, por 19 siglos, esto era la práctica de la iglesia. Eso, hermanos, es la razón por la cual no le vamos a exigir a ustedes hacerlo si vienen aquí a la iglesia. Pero si vas a cantar aquí, frente de la iglesia, o si va a dar un testimonio, sí le exigimos que ponga algo encima. Porque yo quiero irme por el seguro, yo voy a dar cuenta delante de Dios. Y para mí es bien obvio qué significa estos versículos aquí. 19 siglos, los cristianos interpretaron este capítulo de la misma manera. Entonces queremos tratar de demostrar que estamos tratando de poner en práctica lo que el liderazgo de la iglesia piensa que es el significado aquí de estos versículos aquí. Entonces, cuando usted lo hace, básicamente estás cumpliendo, cuando las mujeres lo hacen, están cumpliendo con qué representa la señal. ¿Recuerda lo que representa la señal? La señal de la cobertura de la cabeza está diciendo, ok, yo me pongo debajo de la autoridad del liderazgo de la iglesia, del orden cronológico de la creación, la naturaleza. Estoy de acuerdo que Dios lo diseñó de esa manera. Para los ángeles, yo no sé por qué, pero obviamente es algo para beneficio de los ángeles. La cobertura es un símbolo de la sumisión. Igual, por ejemplo, la cena del Señor. ¿La copa representa qué? ¿La qué? La sangre. ¿Y el pan? El cuerpo. Representa algo. También, por ejemplo, cuando uno se bautiza, ¿no es cierto? Cuando se bautiza. Eso representa, así, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Es un símbolo de algo más atrás. Entonces, imagínense una persona diciendo, pero pastor, yo no tengo que ponerme ahí una cobertura en la cabeza, porque Dios ya sabe que estoy sumisa a la autoridad de la iglesia y Él no necesita eso para probar eso. Imagínense alguien diciendo, pastor, ¿sabe qué? No necesito participar en la cena del Señor. Él ya sabe que estoy muy agradecido por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No tengo que participar. No es algo correcto, ¿no es cierto? No tengo que bautizarme, pastor, porque, bueno, Dios ya sabe que estoy de acuerdo con la nueva vida que tengo en Cristo y no tengo que ir, pero es un símbolo. Es algo que representa algo. Es una orden de Dios. Entonces, esto nomás es otra manera de representar algo importante, obviamente en la mente de Dios, que tiene algo que ver con los ángeles. Hermano, ¿recuerda el propósito de este libro? Somos llamados a ser santos, distintos, diferentes. Algo que obviamente Dios quiere llamar a la atención de estas verdades que representan ahí la cobertura. Algo que se destaca aquí en la iglesia. Entonces, para hacer eso, queremos tratar de entender el pasaje. Y recuerda, cada comentarista dice de ley, definitivamente. Está hablando de algo físico encima. Pero fue por la cultura. Bueno, ya después de leer y analizar este párrafo aquí, no se encuentra ni alguna sugerencia de que era la cultura solo para el primer siglo. Pero las razones divinas demuestran que es algo que él desea que sucede en cada siglo. Entonces, hermanos, es para cada persona. Mira, en versículo 4, mira lo que dice el versículo 4. Todo varón. Versículo 5, ¿qué dice? Toda mujer, es para cada persona. Entonces cada persona debería decidir a participar en esto para la gloria de Dios, sometiéndose a las razones divinas de Dios, algo visible. Entonces un impermeable no es suficiente, o un moño ahí en su cabeza no es suficiente, es algo para demostrar que definitivamente no estás ocultando esto, pero estás tratando de demostrar al mundo, estoy de acuerdo. La enseñanza está en 1 Corintios capítulo 11. Y vuelvo a repetir, repito, las razones que Dios nos da era la autoridad del Padre, Cristo, ¿quién sigue? Varón y la mujer. No quiere decir nada que eres menos de valor, no, Cristo aún tiene su cabeza. Es algo honroso, pero él voluntariamente con su propia voluntad se puso debajo de la autoridad del Padre. Y en este pasaje está hablando de los dos géneros, el varón y la mujer. Y Dios ha diseñado aquí una señal visible para anunciar al mundo. Igual como el bautismo es un anuncio de algo, la cena del Señor es un anuncio de algo. Y aquí obviamente hay este anuncio que está apoyado por la naturaleza y por la creación cronológica del varón y de la mujer y también por los ángeles. Están observándonos y está escrito definitivamente. Cada comentarista dice, está hablando de algo físico encima de la cabeza. Entonces ninguna de estas razones estaban basadas en las costumbres sociales del tiempo de Pablo. Entonces, hermanos, deje que el texto hable por sí mismo. Este señor aquí, tengo este libro que estudié cuando estuve ahí en el seminario. Este señor se llama Wallace y enseña el griego. Él es un profesor y escribió este libro del griego. Déjeme leer lo que él dijo. Él dijo: el argumento de que este pasaje está hablando de una cobertura real y que se aplica y que es aplicable para hoy día es el punto de vista más fácil de defender por los versículos. Pero ponerla en práctica en los más difícil de tragar. Porque él está diciendo, definitivamente, eso es lo que dice el texto, es que la mayoría de las iglesias no lo hacen hoy en día, entonces voy a sentirme muy raro, etc. Pero el entender lo que Dios está diciendo queda muy claro. Entonces nosotros deseamos adorar a Dios como Él desea, no como yo deseo. Si está escrito ahí en blanco y negro, nosotros deberíamos someternos a las decisiones de nuestro gran Dios. Entonces, damas, si quiere obviamente más información, yo prediqué 5 sermones de este capítulo los años pasados, 5 sermones para explicar bien, con más detalles. Si necesita más sugerencias, tal vez, obviamente se puede hablar con mi esposa, ella le puede ayudar también en cuanto a eso. Pero somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Dios está en cargo, no nosotros. Hágalo para la gloria del Señor. Y recuerda, hermanos, si solo tienes 2 opciones aquí con este pasaje. Una interpretación es, literalmente, estamos hablando de una cobertura física. Eso es una interpretación. La otra es, solo para la cultura de Pablo. Solo para el siglo de Pablo. Entonces, cuando usted llega al cielo, usted va a tener que decir a Dios, yo estaba tan segura que era solo para la cultura de Pablo que no lo hice. Solo hay 2 opciones. Entonces, para nosotros y mi familia, queremos ir por el seguro y tratar de cumplir, porque las razones que Dios nos daba eran razones teológicas. No nada, ni una sugerencia de que era la cultura o el tiempo de Pablo. Entonces, eso es algo que yo pienso que la palabra de Dios está enseñándonos ahí. Algo diferente, distinto, pero todos los demás, los comentaristas, dicen, eso es lo que dice. Pero ya saben el camino que ellos tomen. No tiene que sentirse como le pensamos a usted de menos valor si no aplica esto, pero lo que sí le vamos a pedir, que cuando está aquí cantando, por lo menos en ese momento, para tratar de ir por el seguro, le vamos a pedir, y estoy muy agradecido por las damas que cantaron la última vez aquí y pusieron eso en práctica, para tratar de honrar a Dios con esta señal, con este símbolo que Él inventó por sus razones divinas y para los ángeles.